El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre orquídeas, parte 2.
Un comentario.
Las orquídeas forman la segunda familia más grande de plantas con flores. Son muy abundantes y diversas en regiones tropicales. Las orquídeas usualmente crecen sobre los árboles, es decir, son epífitas. Su reproducción puede ser muy difícil cuando están asociadas a insectos especialistas que solo visitan esas flores, pero los seres humanos han logrado cultivar varias de ellas. Las orquídeas son flores muy apreciadas en todo el mundo por su belleza y son empleadas con fines de ornato. Algunas llegan a alcanzar precios muy altos, pero la más conocida es la vainilla.
Y para abordar este tema tenemos como invitado a Roberto Enciso Rodríguez. Bienvenido, Roberto.
Muchas gracias, Rodrigo.
Roberto Enciso Rodríguez es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Es doctor en ciencias por la Universidad de París. Es especialista en micropropagación, química de plantas medicinales y en cultivo de orquídeas. Es juez en exposiciones nacionales de orquídeas. Bueno, como habíamos platicado en el programa anterior, nos platicaste mucho sobre la historia de las orquídeas, el significado de las orquídeas, pero hoy queremos hacer un programa muy especial para todos aquellos amantes de las orquídeas, entre ellos yo, que te he de contar que pues yo tengo también una orquídea muy bonita, color amarillo, que por cierto compré en un invernadero. Pero quisiera saber que nos platicaras un poco sobre estas orquídeas. ¿Cómo es que, y tú que eres juez de las orquídeas, pues cómo es que se juzgan las orquídeas? ¿Cómo saber cuál es más bella que otra?
Primero podemos empezar sobre qué es lo que necesita una orquídea cuando la compramos y la llevamos a nuestra casa.
Claro.
La más común es la Phanaelopsis.
¿Esa es la blanca, la que normalmente vemos en los supermercados?
Sí, sí, es la que vemos normalmente en los supermercados. Aquí un paréntesis que me gustaría decir. Phanaelopsis quiere decir parecida a una mariposa nocturna en griego. Phanae, que son las mariposas nocturnas, y Opsis es parecido. Estas plantas son híbridos de varias especies del mismo género, provenientes del sudeste asiático, que vienen de climas tropicales, húmedos, y eso nos da pauta para saber qué es lo que necesitan para poderlas cultivar con éxito en nuestras casas. Es decir, ¿son plantas de interior?
Lo que yo sé es que no pueden estar al sol directo, por lo que entiendo.
Sus hojas no resisten el sol directo, entonces es...
La resolana es donde le ayuda más, ¿no? ¿O cómo sería?
Sí, resolana, pero nunca sol directo.
Ok.
Porque si no quema la superficie de las hojas. Son plantas que son epífitas.
Ok.
Es decir, crecen sobre el árbol, pero nosotros las tenemos en macetas. ¿Qué pasa? Que son raíces adaptadas evolutivamente para absorber agua en corto plazo, son esponjas, absorben, necesitan deshidratarse. Entonces, ¿qué es eso? Que las tenemos que regar y esperar a que se sequen.
Wow, o sea, qué contrario suena, porque tal vez uno pensaría que teniendo pues una flor tan linda, pues necesita estarse regando constantemente, cuando por lo que veo es que no.
No.
¿Cada cuánto sugieres estarlas regando?
Hay un dicho que dice, si la riegas, la riegas. Quiere decir que si la le pones exceso de aguas, se va a morir. Las raíces se van a morir por el exceso, hay una pudrición y la planta pues se va a perder.
Vaya, también es delicada, es ruda pero a la vez delicada.
Eso es lo que tienen las orquídeas, son extremadamente resistentes dentro de sus condiciones, pero muy delicadas. Es decir, necesitan la cantidad de agua necesaria. Eso ya lo vimos, regarla una vez a la semana o cada 10 días solamente, okay. Esperar a que se seque el sustrato, que es abierto, nunca okay. Es tierra, ni tierra de hoja, es un sustrato abierto para que la raíz se respire. El agua debe ser de buena calidad.
Claro, para que no vaya a haber alguna cuestión.
No con muchas sales, okay. Si pueden utilizar agua purificada, queda muy bien.
Oye, tengo una duda sobre, muchas veces, bueno, el problema es en mi caso, tenemos, yo compré la orquídea y venía pues en una especie de macetita de plástico. ¿Es bueno estarlas cambiando de lugar? O sea, ponerle una maceta, ¿o es preferible dejarlas ahí? ¿O cómo es este proceso? Porque necesita, me imagino, que un lugar especial para estar.
Son plantas de lento crecimiento y no es recomendable estarlas cambiando de maceta,
okay.
Ni de lugar. El mejor lugar es hacia una ventana que le dé luz solar, pero no directa en la mañana, como las violetas africanas.
Claro.
Ahí donde crece una violeta, si tenemos experiencia, ahí va a crecer muy bien una de estas orquídeas.
Ahora, con respecto a regarlas, es ponerle agua en las flores, ¿no?
No, para nada. Hay que evitar el riego dentro de la parte superior, en las hojas, porque eso facilita la proliferación de bacterias y hongos.
Ah, mira.
Hay que regarlo exclusivamente en la parte de la raíz.
Okay.
Sí, las flores no necesitan tampoco agua. Con el agua que van a absorber la raíz, van a alimentar también las flores.
Ahora, seguimos con el tema de la estética, de cómo se van a juzgar. Tú que eres juez, vaya. ¿Qué más nos puedes platicar? ¿Cómo es que una orquídea es... pues vaya, ganadora de un premio?
Bueno, sí, efectivamente formo parte del comité de jueces de la Asociación Mexicana de Orquideología.
Vaya.
La cuestión de juzgamiento es meramente estético y se siguen lineamientos de qué es lo más bello en una orquídea, qué son las características que se busca. En general es de que la flor sea armónica en su estructura, que los colores sean contrastantes para que le dé atracción y belleza,
sí, vista.
A vista a la flor, y que presente por lo mismo un conjunto de características que pueden ser originales, color, forma, igualmente número de flores. Hay algunas tendencias hacia el tamaño de las flores, que sean muy grandes.
Uy, bella, pues sí que es bastante complejo.
Sí, porque es una cuestión estética, entonces hay que conocer... ¿cuáles son las tendencias estéticas de cada grupo de jueces? Inclusive cambia la estética de un país a otro. Te puedo mencionar que la estética oriental es diferente a la estética de México, o la estética de Estados Unidos, o la estética europea.
¿Pero es por la especie o es por cómo la cultivan o a qué se debe?
Para tener una flor bella hay que tener una planta sana, y quiere decir que eso, que tiene un cultivo excelente.
Ok, o sea, es todo vaya en general.
Sí, te quería mencionar que, por ejemplo, en países como China o Japón, inclusive se puede juzgar únicamente el follaje de las orquídeas y les dan premios.
No, pues mira, imagínate, hasta ese punto llega. Ahora, sobre el cultivo, ¿hay algunos requisitos? Me los comentabas en un principio sobre ciertas características que tienen que tener.
Bueno,
pero...
también uno de los elementos que me faltó mencionar es la temperatura.
Ah, ok, que eso es parte de la forma en la que lo vas cultivando.
En el caso de las orquídeas que compramos en las tiendas aquí en México, bueno, son plantas de interior, hay que cuidar que no les den corriente de aire frío en invierno, sobre todo. No lo sabemos, pero si está en la ventana y abrimos y entra una corriente de aire frío, eso afecta sensiblemente a la planta. Entonces hay que cuidarla, hay que tenerla siempre dentro de esas condiciones y vamos a ver que la planta va a prosperar.
Ahora, si uno tiene una orquídea, sabemos que las hojas caen, las flores, ¿se pueden volver a retoñar? O sea, si uno que la tiene de invernadero.
Dependiendo del tipo.
Okay.
En el caso de las Phanaelopsis, se puede dejar la vara floral cuando se caen las flores, y posiblemente en los próximos meses vamos a tener una nueva floración.
¿Hay que estarles poniendo algún tipo de fertilizante o algo, o absolutamente ninguno?
En el caso de las orquídeas es muy especial.
Okay.
Hay fertilizantes precisamente especiales que se pueden utilizar en el comercio y se les aplica a una dosis extremadamente baja, muy baja.
Sí, hay que tener mucho cuidado con las...
Sí, porque las raíces son muy sensibles. Con un pequeño exceso de nutrientes se va a quemar la raíz y eso va a afectar el desarrollo de la planta.
Quisiera que me dijeras algo sobre las orquídeas híbridas. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto?
Bueno, eso es todo un gran tema. A través del curso de las orquídeas y el hombre, vemos que en el siglo XIX se llevaban orquídeas a Europa para las grandes colecciones. Pero también empezó a surgir el trabajo de hibridación. Es decir, cruzar dos especies interesantes para obtener nuevas formas, nuevos colores. Entonces, especies diferentes, especies de Asia y especies americanas, se podían hibridizar, sobre todo en grupos similares. Quizá no tanto de continente a continente, pero sí de países a países. Esto generó una mayor diversidad de orquídeas con flores diferentes y generó también aún más y estimuló más el coleccionismo. Te puedo decir que el papel de México en las colecciones y en la obtención de híbridos Es muy importante.
O sea, sí es bueno, vaya.
Sí, las grandes colecciones del siglo XIX se nutrían de plantas de todo el mundo, pero uno de los países importantes en ese aspecto es México, por su diversidad.
Claro.
Y por su originalidad. Muchos de esos híbridos también se hicieron con especies mexicanas, porque les proporcionaban colores o formas características. Te puedo dar ejemplo de una que es una planta mexicana, que es la guariante aurantiaca del centro de México.
Okay.
Es una flor pequeña de un color naranja intenso. Ese color de esta planta mexicana se transmitió a muchos híbridos que se hicieron en el siglo XIX y también se siguen haciendo en el siglo XX para darles un color naranja a esas orquídeas. Y eso es gracias a una especie mexicana.
Wow. Mira, qué punto tan importante, qué padre que lo mencionas. Ya estamos cortos en tiempo. Concluimos con el tema de Darwin. Quisiera que me platiques un poco sobre Darwin, el proceso de evolución y ¿qué tienen que ver las orquídeas con todo esto?
Bueno, te puedo decir que Darwin, después de su trabajo El origen de las especies, publicado en 1859, continuó sus trabajos sobre la evolución y se dedicó a las orquídeas. 3 años después de la publicación del origen de las especies, en 1862 publicó La fecundación de las orquídeas. Él se interesó, estaba dentro del círculo de botánicos, coleccionistas de Inglaterra del siglo XIX, y entonces vio ahí un ejemplo para reforzar su teoría sobre la evolución de las especies por medio de la selección natural. Encontró que las formas de las flores y los colores y los aromas de las orquídeas evolucionaron a la par de sus polinizadores. Eso fue todo un trabajo que hizo precisamente, como te decía, para reforzar su teoría de la evolución. Darwin cultivó, estudió detalles y se fue hasta lo más profundo de sus estudios porque fue un observador extraordinario. E incluso este libro muestra su trabajo anatómico y su interés por las orquídeas y por los insectos. Te puedes mencionar un ejemplo muy interesante que se llama la orquídea de Darwin. Es la Angraecum sesquipedale, una orquídea de Madagascar. De acuerdo a la forma, encontró que tenía un polinizador específico que fue encontrado varios años más tarde. Se llama la Xanthopan morgani predicta.
¿Es un insecto?
Es un insecto, es una polilla nocturna.
Y específicamente
que se adaptó al nectario que alcanza 30 centímetros y específico. Hubo una ecoevolución en el alargamiento del nectario y el alargamiento de la probóscide de esta polilla.
Sin duda alguna podemos seguir platicando y seguir platicando sobre las orquídeas. Pues, lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, Roberto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y pues de la misma manera queremos invitar a todos nuestros radioescuchas a que sigan nuestros programas de radio a través de nuestras redes sociales, que es Terramar Radio, o también escuchen la retransmisión de este programa en radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta luego.
El IMER presentó Terramar.